cerca del balneario de Panticosa, en Huesca. Además, hay una mujer que se encuentra herida leve por hipotermia y que está siendo trasladada al hospital. De esta forma, la Guardia Civil ha encontrado a las 6 personas que se han visto afectadas por este alud, de las cuales 2 han resultado ilesas. Nos situamos de nuevo en la emisora de COPE Jaca. Paola Vandrés.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, la última hora es esa, al final se confirman esos 3 fallecidos. Quedaba una persona por encontrar, porque 2 ya los habían encontrado hacía ya unos minutos, pero cuando se trata de avalanchas el tiempo juega muy a la contra y finalmente se ha dado con el cuerpo de ese tercer fallecido. Hay otra persona, una mujer, que está siendo trasladada al Hospital San Jorge de Huesca por hipotermia, y 2 ilesos que han conseguido salir por su propio pie una vez que se ha desencadenado la avalancha. Todavía desconocemos las edades, pero sí te puedo contar que son todos procedentes del País Vasco, y los fallecidos, 2 varones y una mujer. ¿Qué es lo que ha pasado? En torno a la 1 del mediodía se daba ese aviso, se rompía una placa de nieve en el entorno del balneario de Panticosa y los ha arrastrado ladera abajo mientras practicaban esquí de fondo. El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, inmediatamente ha cancelado su agenda para acudir a la localidad de Panticosa. También está de camino el delegado del Gobierno, Fernando Beltrán. Y bueno, de momento están los cuerpos allí, se está avisando a las familias y desde luego podemos hablar de una gran tragedia en la jornada de hoy aquí en el Pirineo.
Gracias, Paula. Pues hablamos de esa noticia. 3 fallecidos a causa de una luz cerca del balneario de Panticosa, en Huesca. Estaremos pendientes. Del exterior, Sergei Lavrov, el ministro de Exteriores de Rusia, acaba de confirmar que Ucrania ha intentado atacar esta madrugada una de las residencias de Putin utilizando 91 drones que fueron interceptados y destruidos, según informan los medios rusos. Tras estos hechos, Rusia ha anunciado que revisará su postura en las negociaciones para un acuerdo de paz. En esas declaraciones, Lavrov asegura que no tienen intención de retirarse del proceso de negociación con Estados Unidos. Y previo a esto, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha concretado qué condiciones separan a su país de la paz con Rusia. La central nuclear de Zaporilla, en el sureste de Ucrania, y los territorios actualmente ocupados por Rusia son los puntos pendientes en el plan para la paz. Íñigo Jodra.
Zelensky reconoce que el acuerdo de 20 puntos discutido este domingo con Donald Trump se encuentra listo al 90%, a falta únicamente de resolver qué sucede con los territorios ocupados, entre los que se encuentra Zaporilla, la mayor central nuclear de Europa.
Ya conoce nuestra posición. Tenemos que respetar nuestra ley, nuestra gente, y respetaremos el territorio que controlamos y, por supuesto, nuestra actitud es muy clara. De ahí que el presidente Trump hable de una pregunta muy difícil y, por supuesto, tenemos diferentes posiciones con los rusos al respecto.
Zelensky y Trump adelantan avances hacia la paz y la creación de grupos de trabajo para finalizar un acuerdo de paz en las próximas semanas. El presidente ucraniano ha confirmado, además, que está listo para reunirse con Putin en cualquier formato, siempre y cuando las acciones y las palabras del líder ruso coincidan. Un encuentro que por el momento el portavoz ruso Dmitry Peskov ha rechazado.
Y en los deportes, se acabaron las vacaciones, los equipos de fútbol retoman los entrenamientos tras el parón de Navidad. Jairo Segurola.
Los clubes de la Liga vuelven a los entrenamientos con miras puestas a esa próxima jornada 18 que comienza este viernes, y así han regresado equipos como el Sevilla de Almeida.
¡Dale, oso! ¡Empecemos, gente!
El Real Madrid ha vuelto ahora a las 4 de la tarde, mientras que el Barça lo hace a las 5 y media. El club azulgrana con vistas a ese próximo derbi el sábado frente al Español. Un partido en el que no estará todavía Gavi, que concedió una entrevista a medios catalanes hablando de su lesión.
Estoy muy bien, la verdad, que todo sigue a lo acordado. Voy siguiendo los plazos que marcan y la verdad que muy bien hasta ahora. Sobre todo aprendes a tener paciencia, ¿no? Porque al final es lo que más me duele a mí, estar viendo a mis compañeros y no poder jugar.
Y la noticia que informa Víctor Navarro es que veremos la vuelta de Araujo a los entrenos, pero de momento no hay fecha para su regreso a los campos. Al que sí se le espera para el derbi es a Pedri y a Olmo, más de cara para la Supercopa, no frente al Español.
Gracias, Jairo. Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ambiente soleado y 10 grados en Cibeles. Mañana vamos a tener cielos despejados y más frío, 1 grado solo de mínima y 10 de máxima. En cuanto al tráfico, todo bastante tranquilo, tan solo complicaciones de entrada por la A4 en Pinto. El Ayuntamiento de la capital ha recomendado el uso del transporte público ante los problemas de movilidad que van a tener lugar pasado mañana. En el último día del año se corre la tradicional carrera San Silvestre Vallecana con más de 40.000 corredores. La prueba se hará por la tarde y noche de Nochevieja con dos modalidades, la San Silvestre Popular por la tarde y la Internacional hasta las 9 de la noche. Ambas tendrán la salida en Concha Espina. El consistorio va a activar un dispositivo especial de seguridad y habrá cortes totales y parciales del tráfico en todo el entorno. Escuchas La Tarde de COPE.
Sigues en La Tarde de COPE, 5 y 6 minutos de la tarde, 4 y 6, si nos escuchas desde las Islas Canarias. Esta tarde, Pilar García Muñiz, yo soy Israel Ramoyán y vamos a estar contigo hasta las 7. España va bien, es lo que dicen los números. Dicen que crecemos, que resistimos, que somos incluso ejemplo en Europa. Y lo dice el gobierno también. Y lo repite el presidente Sánchez cada vez que se deja ver. La última en el balance del año, hace 15 días, antes de irse en lo que está ahora, en sus vacaciones.
Hoy acabo de ver la cotización del IBEX, ha alcanzado máximos históricos. Yo creo que esto es un éxito de país, de las empresas, de los trabajadores, de las familias, por supuesto también del gobierno de España. Y por tanto, pues despeja una duda que hemos vivido durante estos últimos 7 años, ¿no? Y es que parecía, ¿no?, según decían los de siempre, que España se hundía. Bueno, pues no lo veo yo que sea así.
Suena bien, ¿eh? ¿Verdad? Sobre el papel. Habla Sánchez de los de siempre y quizás se refiere a los que escuchan que vamos de maravilla, pero ven que son pocos los que al final ganan poder adquisitivo. Volvemos a la casilla de salida siempre que hablamos de economía. El país va bien, claro, pero la pregunta es otra, es más doméstica. ¿Va bien tu bolsillo? ¿Tú lo notas? ¿Que vas mejor? ¿Que vas como un cohete? ¿Va mejor el bolsillo de quien paga el alquiler? ¿De quien llena la nevera? ¿De quien cobra a final de mes y hace números el día 5? Bueno, este lunes en Economía de Bolsillo vamos a hacer una cosa muy sencilla. Es abrir la nevera, mirar lo que pagamos de alquiler, también repasar nuestra nómina, ver gastos y con eso encima de la mesa preguntarnos con José María Camarero qué nos espera en 2026, el año que viene, dentro de unos días, y qué conviene hacer y qué no con nuestro dinero para no llegar siempre justos a final de mes. José María Camarero, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Israel.
Periodista económico de ABC, experto en economía de bolsillo de La Tarde de COPE. ¿Qué tal ha ido la Navidad?
Bien, bien, bien. La verdad que muy bien, muy familiar, muchas risas. Lo hemos pasado bien, afortunadamente. Y sí, y también he comido mucho. He comido mucho. Y he gastado un poquito, que luego muchas veces la gente me dice, oye, pero tú con el dinero. Y digo, yo en casa de herrero, cuchillo de palo muchas veces.
Comer mucho esta Navidad significa gastar mucho dinero esta Navidad más que la anterior, seguro. Vamos a preguntarnos qué nos deparará el 2026 en nuestro bolsillo, sin euforias, sin sustos innecesarios. ¿Qué puede pasar con la vivienda y el alquiler, que es el principal problema? Si nos está escuchando alguien que ya tiene hipoteca, por ejemplo, empecemos por la vivienda, José María, ¿puede respirar tranquilo en 2026 o tiene que ir comprando más tila?
Bueno, vamos a ver, para evitar, si no hay sobresaltos, la persona que tenga ahora mismo una hipoteca no tiene por qué esperar grandes acontecimientos a lo largo de 2026. Digo, si no hay sobresaltos, ¿por qué? El Euribor ya nos dio un susto en el año 2022 y 2023, tipos de interés que subieron rápidamente como nunca lo habían hecho, eso se dejó notar en las hipotecas, pero ahora mismo no, está tranquilo, es verdad que está en una tendencia moderada en torno al 2,2-2,3%, por lo tanto, para los hipotecados, para los que afortunadamente, fíjate cómo son las cosas, los que afortunadamente ya están hipotecados, no tiene por qué haber grandes cambios de cara al próximo año, eso seguro.
Pregunta clara, ¿es buen momento para amortizar deuda o mejor guardar el dinero por lo que pueda pasar?
En primer lugar, quien tenga una hipoteca que sea deducible, es decir, que puedas desgravarte del IRPF lo que aportas a la hipoteca, sí o sí hay que hacerlo. Esto recordemos que son las hipotecas firmadas antes del 1 de enero del 2013, que todavía quedan, todavía quedan buena parte de esas hipotecas. Por lo tanto, eso hay que hacerlo. Ojo, estamos a día 29. Antes del 31, lo que se pueda, hasta completar esos 9.000 euros anuales máximos, es interesante hacerlo para luego desgravarlo. Claro, la pregunta es, ¿y quien no tenga esa desgrabación, esa deducción? Yo creo, y yo siempre digo que es interesante quitarse deuda de encima, desde luego. Vivir con deudas es estar pagando al banco un interés con el que el banco gana, evidentemente, por haberte hecho ese préstamo, pero tú te estás quitando dinero de encima a través de esos intereses. Hay alguna teoría por ahí que dice que, oye, y si mantenemos la deuda, con una hipoteca, por ejemplo, y conseguimos con ese dinero, en vez de amortizarlo, con ese dinero lo destinamos a una inversión, ojo, si hacemos esto, la inversión, lo que nos renta esa inversión tiene que ser superior al coste de la hipoteca. Es decir, por poner un ejemplo, si estamos pagando un interés del 3% en la hipoteca y en vez de amortizar deuda, lo que vamos a hacer es invertir dinero porque vamos a ganar más, tenemos que tener la seguridad, que eso es lo relevante, de que vamos a tener un rendimiento superior al 3% donde lo invertamos. No. Si no, lo mejor, quitarse deuda, quitarse plazo antes que cuota, y eso es interesantísimo.
Decías que hablábamos de los que afortunadamente estaban hipotecados porque habían encontrado una casa ya. ¿Qué pasa con los que buscan casa? Para quienes están mirando piso ahora mismo, ¿2026 va a empezar mejor de lo que acaba este año o vamos... ¿Hasta cuándo es un buen momento? ¿Cómo está este año?
Vamos a ver, desgraciadamente, Israel, el mercado de la vivienda no parece que vaya a cambiar de un día para otro. Estamos en un momento de muchísima demanda de vivienda, tanto de gente, tanto de españoles, como de inmigrantes que llegan, como de inversores extranjeros, que también todo eso son presiones alrededor del precio de la vivienda y no hay tanta casa en venta, desgraciadamente. Y como no hay tanta casa en venta para toda esa demanda que existe, ¿qué es lo que pasa? Oferta y demanda, pues el precio va a subir. ¿Que no tiene por qué subir en la proporción o en la dimensión que ha subido en los últimos años? Puede que no, porque evidentemente todo esto es una inversión, ¿eh? Como inversión también supone un riesgo. Pero, evidentemente, que el precio de la vivienda va a seguir incrementándose a lo largo de los próximos meses, desgraciadamente, todo indica que va a ser así.
Y ahora el gran drama, el alquiler. Llevamos meses escuchando en la calle la misma queja.
Pero son altísimos. Yo tengo el negocio y me comentan que de 600 para arriba, casas que son muy pequeñas.
Es que si tú cobras 800 euros, ¿cómo vas a pagar una casa de 500 y pico? ¿Con qué comes después? ¿Y pagas la luz? Vamos, es que está por las nubes los alquileres. Así que la juventud pues, no puede irse de su casa.
Camarero, sin anestesia, ¿el alquiler seguirá siendo el gran agujero negro del bolsillo en 2026?
Totalmente. Quien esté viviendo de alquiler, la verdad que lo lleva sufriendo mucho tiempo y es que además todas las estadísticas, Isra, se incrementan, pero es que a una velocidad tremenda mes tras mes. Ya no digo año tras año, mes tras mes. ¿Y qué es lo que ocurre? Se cumplen en mayo de 2026 tres años de la famosa ley de vivienda, tres años ya, ¿eh? Y en tres años los registros, ¿qué es lo que dicen? Que prácticamente no es que nada haya cambiado, es que casi todo ha empeorado. Por lo tanto, aquí sería deseable una mayor actuación, una mayor puesta de realidad de lo que está ocurriendo en el mercado de alquiler, tanto para el propietario como para el inquilino, para los dos. Pero desgraciadamente el inquilino va a seguir viendo cómo se incrementan los precios del alquiler, o si no se incrementa, va a ver cómo hay cada vez menos oferta, que se va a otras realidades y se queda sin el alquiler tradicional.
Estamos preguntando a nuestro experto en economía de bolsillo, José María Camarero, ¿cómo va a ser este año que llega, el 2026 en lo económico? Hemos empezado hablando de vivienda y ahora vamos a hablar de precios y cesta de la compra. Nos dicen que la inflación baja, que se modera, que está controlada, pero cualquiera de nosotros va al súper y no lo nota.
Pues todas están más caras. Yo siempre compro la marca blanca. Intento ahorrar todo lo que se puede, pero vamos, ahora están las cosas imposibles, ¿eh?
Cunde menos el dinero. Está subiendo todo, absolutamente todo.
Se refleja más ahora en los huevos, en la carne, en el pescado.
Camarero, como si se lo contaras a mi madre o a mi abuelo. Si la inflación baja, ¿por qué la cesta de la compra sigue subiendo?
Pues porque el precio de los alimentos sigue arrastrando toda la subida de costes que comenzó en el año 2022 y de la que no se ha desprendido. Y esta subida de costes tiene mucho que ver con lo que tienen que gastar los productores. Mucha gente que está en el campo, con el ganado, con la agricultura, sabe perfectamente que el precio del pienso, el precio de los fertilizantes, el precio de todo lo que es la materia prima, no ha parado de subir. No sube tanto como antes, pero no ha parado de subir. Tenemos también también, esto para que lo entiendan nuestras madres, unos conflictos internacionales que, como recibimos productos de todos los países, si hay un conflicto internacional, sigue ejerciendo presión en los precios. Y luego tiene mucho que ver con toda la normativa, con toda la regulación que hay ahora mismo, y que esto también incrementa los costes. Todo eso unido a la meteorología, que claro, la meteorología en muchos casos también provoca que algunas producciones se recorten, y lo hemos visto con el aceite en algunos años, pues todo eso es lo que provoca que los alimentos suban a mucho mayor ritmo que la inflación.
Claro que no estamos hablando de caprichos, sino de lo imprescindible para vivir, de los huevos, la carne, el café, la leche. Hemos hablado de vivienda, hemos hablado de cesta, de la compra, y ahora vamos a hablar de empleo, trabajar y no llegar, porque es verdad que España crea empleo, es verdad que la gente consigue trabajo, pero es verdad también que cada vez hay más trabajadores pobres que tienen que hacer números para llegar a final de mes.
Por supuesto, fíjate lo que pasa. En España ahora mismo más de 3 millones de personas, 3 millones de trabajadores que trabajan a tiempo parcial. Y la mayor parte de esas personas lo hacen por causas no deseadas. No es que quieran un trabajo a 4 horas, a 5 horas, sino que quieren un trabajo a 8 horas, pero no lo encuentran. 3 millones de trabajadores parciales. Y luego hay otra cifra, 600.000 personas que están pluriempleadas. Es decir, que tienen 2 o más puestos de trabajo. ¿Esto por qué sucede? Pues porque con un puesto de trabajo, cobrando 1.500, 1.600 o 1.800 euros, no llegan a fin de mes. Esa es la realidad de lo que está ocurriendo. Hay mucho trabajo, pero una buena parte de ese trabajo no da. Y como no da, hay que buscarse alternativas.
Hombre, si ganas 1.800 euros y 1.200, 1.300 se te van en el alquiler.
1.800 es la media según el último dato del INE. 1.800 euros de media.
Quiere decir que muchísima gente es menos de 1.800 euros, claro. Una de cada 5 familias en España no llega a final de mes. Hemos hablado de vivienda, hemos hablado de empleo, de cesta de la compra, hablando de qué nos espera en este 2026. Y hay que preguntarte, camarero, por impuestos. ¿Qué va a pasar con impuestos? ¿Nos van a seguir friendo o no?
Pues mira, en la parte de las cotizaciones tenemos una cuota adicional que empezamos a pagar a partir del 1 de enero.
Vamos ahí.
Que ya va hasta los 40, de media, supone 40 euros al año. Adicional a lo que ya pagamos. No es que solo paguemos 40 años en cotizaciones. Esto claro, es
40 euros más.
Un suplemento. Eso es. Un suplemento que ha ido subiendo a lo largo de todos los años, y a lo largo de los 3 últimos años, mejor dicho, y en este año, en 2026, sube hasta los 40 euros. Eso es la parte de las cotizaciones. En la parte de los impuestos, es verdad que el IRPF no cambia, pero hay un impuesto silencioso sobre el IRPF, que es que como sube tanto la inflación o ha subido la inflación y el IRPF no se actualiza, al final, proporcionalmente, estamos pagando más IRPF que antes, y por lo tanto lo deseable no se va a cambiar, pero lo deseable sería que se ajustara ese IRPF,
que se deflactase,
eso es, a todo lo que ha subido los precios y el coste de la vida en los últimos años. Como no se hace, en realidad el IRPF no sube.
O sea que somos más pobres, ¿eh?
Un poquito, sí. Un poquito más. De lo que llevamos, eso es.
Bueno, vamos a hablar un último punto de este repaso de lo que va a ser el año 2026 en solo unos días. Hablamos de facturas del hogar, hablamos de la luz, del gas, del móvil. Cuando sumamos precisamente esto, luz, gas, móvil, internet, esa parte del gasto fijo que casi nadie mira porque llega domiciliada, ¿no? ¿2026 va a ser un año de alivio real o simplemente de sustos más pequeños pero constantes?
Pues fíjate lo que voy a decirte aquí. Esto está en nuestras manos. En este caso está en nuestras manos. ¿Por qué lo digo? Porque tenemos que revisar al menos una vez al año, y no está mal hacerlo ahora en enero, qué tarifa de la luz tenemos contratada, qué tarifa de gas tenemos contratado, cuántos seguros se superponen unos con otros de todos los que tenemos firmados. Todo eso, todos los recibos, se pueden mirar, revisar, porque estoy seguro que el 90% y pico de la gente está pagando de más en esas tarifas y en esos recibos. Por eso digo que está en nuestras manos. Y luego, en cuanto a las tasas municipales, todo lo que nos va llegando, lo que podamos mensualizar, es decir, pagarlo mes a mes y no de una sola vez, una vez al año, eso es fundamental para tener una visión mucho más general de cuánto ingresamos y de cuánto gastamos.
Con esto de mes a mes en lugar de una vez al año, son estos gastos silenciosos, ¿no?, que deberíamos revisar de cara al 2026. Por ejemplo, los seguros del coche y lo que hablas de las tasas municipales de basura y eso.
Totalmente. Todo lo que se pueda mensualizar, vamos a tener una visión mucho más grande de todo lo que gastamos y revisar y, ojo, negociar, que no pasa nada por negociar con la compañía que sea, porque cuando nosotros negociamos como consumidores, ellos son conscientes de que nos podemos ir a otra alternativa. Y ahí es donde se le encienden las alarmas y nos pueden rebajar los precios.
Yo te digo que siempre que amago con irme, tanto en el móvil como en el seguro, tal, pues siempre funciona.
¿A que sí?
Siempre te llaman otra vez, oye, tenemos una oferta para ti y tal.
Sin amenazas y sin que te tiemblen las piernas.
No, amenazas, claro, hombre, no, yo nunca he llegado
por
a
eso, por eso, pero te quiero decir que no hace falta ponerse muy bravo. Simplemente no, decir, me voy.
Que me piro, sí.
Ahí empieza nuestro poder, que es mucho más del que nos hacen creer.
Pues este es el consejo de nuestro experto en economía de bolsillo, José María Camarero, que está aquí pues un par de veces a la semana para ayudarnos, para darnos consejos. Y hoy, en la tarde, hemos mirado a cómo va a ser este año 2026 en todos estos frentes que tenemos abiertos. No será el año de hacerse rico, pero bueno, está en nuestra mano poder pagar un poquito menos, ¿no, Camarero?
Hacer cosas está en nuestras manos, de verdad, y que yo creo que todos los consejos que estamos dando aquí son bastante interesantes para lograrlo.
Gracias, Camarero.
Gracias a vosotros.
Tres muertos y una mujer herida. Es el balance que deja el alud que ha alcanzado a seis esquiadores en el Pico Tablato, en el Pirineo aragonés, muy cerca del famoso balneario de Panticosa, en Huesca. Es la noticia que conocíamos hoy sobre las 2 de la tarde. Sucedía este mediodía. La avalancha pillaba por sorpresa a estas 6 personas, dejando atrapadas a 4 de ellas. Precisamente han sido los 2 esquiadores que han salido por su propio pie los que han avisado a emergencias de lo sucedido. Vámonos hasta allí. Paola Vandrés, Copejaca, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Paola, ¿qué más se sabe sobre lo sucedido?
Sí, la verdad es que hay mucho nerviosismo porque, bueno, es verdad que estamos en época de avalanchas, ¿no? Pero tampoco el nivel era extremadamente alto. Estamos hablando de un nivel 2, era una escala de 1 a 5. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando se practica este tipo de disciplina deportiva, generalmente fuera de las estaciones de esquí, pues el riesgo precisamente de que se produzcan avalanchas aumenta de forma considerable. De los 3 fallecidos, 2 son hombres y 1 mujer del País Vasco, todos. La persona herida es una mujer joven que ha sido trasladada al Hospital Universitario San Jorge de Huesca con hipotermia, golpes y heridas también por contusiones porque quedó semienterrada tras el alud. Ha tenido suerte. Los otros 3 no estaban enterrados. A esta hora los cuerpos están en el lugar del accidente para ser trasladados al anatómico forense. Hay que decir que este alud se ha producido a unos 2.700 metros de altitud y precisamente de cómo se ha producido ha hablado el director general de Interior del Gobierno de Aragón, Miguel Ángel Clavero, que está precisamente allí, en el lugar del accidente.
La cantidad de nieve no es muy grande, pero se rompe una placa y los arrastra la placa ladera abajo, típico alud de invierno, de estos días de frío, nevada, donde se forman las placas en láminas y en una de ellas rompe y desliza sobre las otras y los arrastra a los que están encima de la placa.
Claro, esta avalancha ha tenido lugar en una zona en la que se suele practicar esquí de fondo, ¿no? Aunque era un fuera de pista, Paola.
El esquí alpino es el deporte que se practica dentro de las pistas de esquí. Cuando hablamos de esquí de fondo o esquí de travesía o de montaña o esquimo, ¿no?, que también se llama, es una modalidad que combina el alpinismo con el esquí. Entonces puedes ascender montañas, pero fuera de pistas,
claro, fuera de pista,
usando unos esquís, esquís especiales con unas fijaciones también especiales. Claro, es muy bonito, el paisaje es precioso. Digamos que te metes un poco, ¿no? Exploras la naturaleza y disfrutas de paisajes que dentro de las estaciones de esquí no puedes visualizar y no puedes contemplar. Pero claro, hay diferencias clave con el esquí alpino, el entorno, lo que comento, porque se practica fuera de las estaciones, no hay telesillas, las tensiones por el propio esfuerzo y se necesita un equipo específico con botas articuladas, fijaciones, crampones si es necesario, y el mayor riesgo que sufren estas personas cuando practican esta disciplina deportiva es precisamente las avalanchas. No sabemos qué ha pasado porque es verdad que ha nevado bastante en los últimos días, hay nieve fresca, viento, se mueve y entonces va aumentando el nivel de riesgo de avalanchas, pero es verdad que para practicar esta disciplina deportiva sí que se requiere preparación y sobre todo conocer el terreno en el que nos estamos moviendo para no llevarnos sorpresas.
Pues Paola Vandrés, compañera de Copejaca, que nos ha contado esta noticia, 3 fallecidos por una avalancha en Huesca, en el balneario de Panticosa, y una mujer que está en el hospital a esta hora, cualquier última hora, nos cuentas. Está previsto que el presidente aragonés, Jorge Azcón, que ha cancelado sus actos, acuda esta tarde allí, a Panticosa.
Sí, a las 6 de la tarde, dentro de muy poquito, en apenas media hora, está previsto que el presidente Jorge Azcón intervenga con los medios.
Pues gracias, Paola. Nos lo cuentas. Gracias.
Adiós.
Bueno, lo cierto es que el Pirineo Aragonés es una de las zonas más elegidas por los amantes de la montaña, especialmente en invierno, en estas fechas, cuando la presencia de nieve ofrece condiciones idóneas para la práctica de esquí de travesía y distintas rutas de alta montaña. Como nos comentaba Paola, este alud se ha producido en una zona fuera de pista que aún así es frecuentada habitualmente por aficionados a los deportes de montaña, de ese esquí de fondo. Hablamos del Valle de Tena, un entorno muy conocido entre montañeros y esquiadores. Y alguien que conoce muy bien esta zona es Fede San Sebastián, que es guía de montaña que trabaja habitualmente en este valle. Fede, ¿qué tal? Buenas tardes.
Sí, hola, buenas.
¿Cómo es esa zona en la que se ha producido el alud? Cuéntanos.
Pues, bueno, es una zona compleja. Tiene sus zonas más sencillas, pero luego sí que es verdad que es un terreno alpino en el que, bueno, que sí que es. Sí que es probable, ¿no?, que pueda haber alguna avalancha. Es un terreno propicio, sí.
¿Qué tipo de perfiles suele haber por allí? ¿Son esquiadores expertos, son aficionados, son grupos guiados? ¿Quiénes están por allí?
Bueno, en general, en las zonas alpinas sí que se suele ver gente que ya tiene cierto nivel. Pero bueno, hay de todo porque cada vez hay más practicantes, ¿no?, de la montaña. Cada vez estamos más gente.
¿Hay alguna forma de prever estos aludes, estas avalanchas, o es imposible de controlar, Fede?
Lo que es controlar sería imposible. Lo que puedes hacer es mitigar el riesgo y la exposición tuya, ¿no? Bueno, y luego existen unos boletines de peligro, ¿no? De si hay peligro alto o no, si es más o menos gestionable. Y luego ya de ahí entra la experiencia de cada uno. Y cómo quiere afrontar su excursión y su nivel de riesgo, ¿no?
Estamos hablando del Pico Tablato, en concreto es el lugar donde se ha producido la avalancha, esta luz que se ha llevado por delante la vida de tres personas, otra está herida en el hospital. Ese Pico Tablato, ¿cómo lo describirías, Fede, para quien no lo conozca?
Es un pico que tiene una cara oeste, noroeste, con un descenso que si está en buenas condiciones es muy, muy bueno, pero entraña sus peligros y tiene pendientes, una zona que hay rocas, es un terreno alpino, digamos. Sí.
¿Cómo de preparadas deben estar las personas que suben a la montaña, una montaña como esta, en la que se ha producido la avalancha? Por ejemplo, ¿yo podría subir por mi cuenta o siempre tengo que ir, bueno, esto es una pregunta obvia, ¿no? ¿Siempre hay que ir preparado de alguna forma con un especialista?
Bueno, a ver, yo creo que no tiene por qué contratarse, digamos, un especialista. Un especialista lo que va a hacer es jugar con tu nivel físico, con tu nivel técnico, las condiciones de la montaña, y en base a eso, pues oye, pues vamos a este monte, vamos a otro, ¿sabes? Y a ver, y luego ya la gente, pues cada uno tiene que ir viendo. Al final el monte es un sitio en el que no hay normas y ojalá que no las haya. Y bueno, entonces cada uno, digamos, toma sus decisiones. Claro, sí que es verdad que cada vez estamos muchos. Normalmente tenemos muchos estímulos, ¿no?, con el tema de las redes sociales. Y hay veces que acercarte a la línea de lo que es peligroso y lo que no, pues a veces, wow, ¿no? Todos somos humanos y estas cosas pues ocurren, ¿no? Eso es el juego.
Pues Fede San Sebastián, guía de montaña en el Valle de Tena, cerquita, en ese lugar en el que se ha producido el alud, en Panticosa, esa avalancha que se ha llevado por delante la vida de tres personas allá en la provincia de Huesca y una herida en el hospital. Gracias, Fede, por estar en la tarde y contarnos cómo es esa zona del mapa. Gracias.
Nada, oye, gracias a ti. Un abrazo.
Un abrazo.
Venga, hasta luego. I'm an addict.
5:30 de la tarde, 4:30 en las Islas Canarias. Sigues en la tarde de COPE. Carlos Márquez, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Israel Remuñán.
Estamos hablando de que ayer fue el Día Internacional de los Días Mundiales.
Sí.
O el Día Internacional de los Días Internacionales, ¿no?
El día,
o
como lo quieras llamar. Día Internacional de los Días Mundiales, que no es lo mismo un Día Mundial que un Día Internacional.
¿Por qué?
Porque hay días que son mundiales a nivel, es decir, dependiendo de la organización que lo
ubique.
Ah,
no sabía yo eso, que hay diferencia entre el Día Internacional y el Día Mundial.
Claro.
¿Ah? Claro. ¿Y el Día Universal?
El día...
Eso es que...
Interplanetario, ¿no?
El cósmico, día interplanetario.
Si hay Miss Universo, ¿por qué no va a haber un Día Universal?
Digo yo. Oye, pues ayer estamos hablando de que eso, que era el Día Internacional de los Días Mundiales.
Eso es.
Y estamos preguntando a nuestros oyentes por ese Día Mundial que le falta, ese Día Mundial que tú propondrías y que viendo el calendario de Días Mundiales que hay de todo, de los escarabajos, de las moscas.
Que tú dices, me siento que me falta un día internacional.
Me falta un día mundial, ¿eh? Me levanto por la mañana y digo, es que no estoy representado.
Efectivamente. Pues eso preguntamos a los oyentes.
¿Cuál te falta a ti?
¿Qué día mundial? ¿Con qué día mundial se ve más representado? Si pudiera reinventar un día mundial, ¿cuál sería? Esta oyente pide uno que representa un colectivo laboral y doméstico que es fundamental en nuestro país.
Buenas tardes, gente. Yo reivindico el Día Mundial de la Señora de la Limpieza.
Muy bien.
Porque somos lo más importante que hay en esta vida. De hecho, en cualquier empresa, el que es listo se lleva muy bien con el jefe, pero el que es inteligente con quien se lleva bien de verdad es con la señora de la limpieza.
Pues toda la razón. Ojo, porque el 16 de octubre es el Día Internacional del Agradecimiento al Personal de la Limpieza y el 30 de marzo es el Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar.
Ah, o sea que tienen dos parecidos,
claro,
no son exactamente ese.
Pero el Día de la Señora de la Limpieza en concreto,
mira,
no, tenemos estos dos.
Yo siempre digo que cuando llegué a COPE, la primera persona que conocí, que aquí no conocía a nadie, fue a Cari.
Hombre, Cari, una Cari. Institución.
Sí, señor.
Dentro de la cadena COPE.
De la limpieza, claro que sí, aquí de la cadena COPE, muy querida.
Pues
la
sí.
Primera persona que conocí, con la primera que entablé una conversación, es verdad.
Pobre Cari. Esta oyente reivindica el día de se tenía que decir y se dijo.
Pues a mí me gustaría que existiera el día del descanso del Día Internacional, por favor.
Claro.
Porque ya está bien de días internacionales.
No hay día para celebrar tanto, ¿no?
Bueno, el día del descanso del Día Internacional está muy bien.
Está muy bien tirado.
Está bien.
¿Seis?
Oye, y hay gente una cosa. Ahora vas a decir el teléfono aquí,
sí,
que manda los mensajes.
Acaso, por si acaso.
Pero alguien se lo está llevando doblado con esto de los días internacionales.
¿Alguien está cobrando con esto?
Sí, yo creo que hay gente recibiendo subvenciones por días mundiales.
La oficina de patentes de los días internacionales están ahí. Hay un señor ahí que está...
Yo creo que hay que investigar esto porque alguien tiene que haber corrupción aquí, seguro. Esperamos mensajes, Carlos.
607-150602. Ahí esperamos las notas de audio de los oyentes.
Y lo que tienes ahora es un mensaje de la Mutua.
Pues sí, porque todavía hay compañías de seguros que no te dan facilidades de pago y nos tienen contentos. Bueno, hay solución, que es el momento de irse a la Mutua. Y es que si te vas a la Mutua, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama ahora al 91-555-5555, vete a la Mutua y todos contentos. Consulta condiciones en mutua.es.
Ya está por aquí Lethal Crisis, nuestro documentalista, nuestro aventurero. Nos vamos a ir al Congo.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Happy New Year.
Buon anno.
Buon anni.
Frohes Neues.
Este miércoles desde las 11 de la noche, acompáñanos en la cuenta atrás hacia un nuevo año.
Gracias, gracias y gracias por elegirnos para acompañarte en esta última hora del año.
Especial Nochevieja en COPE. Con Ana Huertas.
Presente.
Y David Casado.
Confirmado.
La NASA prevé que en el año 2040 el ser humano habite Marte. Y en Grupo Social 11 sabemos que se necesitarán a los profesionales más cualificados para crear esa nueva sociedad. Por eso, trabajamos para ofrecer la mejor formación e impulsar la inclusión laboral de las personas con discapacidad. Porque una sociedad que nos integra a todos es una sociedad mejor. Aquí y en Marte. Grupo Social 11. Un planeta más inclusivo es un mundo mejor.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Viña Pedrosa, grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas.
Viña Pedrosa, 45 años compartiendo contigo.
Un hogar es confianza, protección y estabilidad. Por eso en 2026, desde la Fundación Alquiler Seguro, seguiremos trabajando para que más personas puedan vivir con tranquilidad, rodeadas de apoyo y nuevas oportunidades. Juntos hemos logrado un año de compromiso social y transformación real. La Fundación Alquiler Seguro te desea una feliz Navidad y un 2026 lleno de tranquilidad en tu hogar.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llega la ilusión de los regalos.
Sorprende con la PlayStation 5. Con los juegos Dragon Ball Sparking Zero y Astrobot, ahora por 509,90 euros.
Con 100 euros de descuento.
Hasta el 5 de enero, pack de PlayStation 5 con los dos juegos incluidos.
A un precio de auténtica sorpresa, con descuento de 100 euros.
Solo en El Corte Inglés.
En tienda web y app.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte. Con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Hay regalos que empiezan con un kilómetro. Esta Navidad regala el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. Maratón, medio maratón y 10 kilómetros. Una experiencia que se vive zancada a zancada. El 26 de abril llenaremos la ciudad de emoción, sueños y propósitos cumplidos. Regala esfuerzo, ilusión y una meta. Regala Madrid. Últimos dorsales disponibles en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador principal Ibercaja.
Hay noches y noches.
Y luego están las del partidazo de COPE.
Hola, Garbiñe, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal, fama?
¿Quién te gusta más, Alcaraz o Sinner?
Hombre, ¿qué voy a decir?
Bueno, joder. Tenísticamente.
Sí.
No, pero es que en las dos respuestas, el que más me gusta es Alcaraz. Tú le ves jugar y te transmite mucho más que Sinner.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, Juanma Castaño y su equipo te aseguran que hoy...
O sea, ¿estabas durmiendo o has aguantado despierta? Dime la verdad.
He aguantado.
Tampoco podrás dormir.
Escuchas La Tarde
con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
Cuenta Congo, Congo, Macana, Macana, Congo. Cuenta Dile.
Cuenta Congo, cuenta Macana, Macana, Congo. Cuenta Dile.
Cuenta Congo, Congo, Macana, Macana, Congo. Cuenta Dile.
La República Democrática del Congo es el segundo país más grande del continente africano. Pese a ser muy rico en recursos naturales, especialmente en minerales como el cobalto, el cobre y el coltán, es una de las zonas más pobres y peligrosas del mundo.
Congo, Macana, Macana, Congo, Gangandile.
Cuenta Congo, cuenta Macana, Macana, Congo, cuenta.
105 millones de habitantes, es el 14º país más poblado del planeta. Pero lo que vive el Congo ahora mismo es una auténtica bomba demográfica, porque la edad media de la población es muy baja. Las calles congoleñas se vuelven particularmente peligrosas cuando cae la noche, momento en el que los robos y la violencia se desatan sin control.
Terminan las horas de luz aquí en la República Democrática del Congo y eso significa que tenemos que acelerar la marcha, navegar deprisa hacia puerto, hacia Kinkole.
Lethal Crisis ha explorado Kinshasa, su capital y otros rincones del corazón de las tinieblas. Ha surcado las aguas del temido río Congo y ha visitado poblados y tribus nómadas, esquivando cocodrilos y hipopótamos. Lethal Crisis es documentalista y colaborador de La Tarde de COPE. Ha viajado por países de todo el mundo para conocerlos desde dentro, como ha hecho con el Congo, y compartirlo con nosotros. Lethal, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás, tío?
Muy buenas tardes. Pues nada, preparándome mentalmente para hablar de una de las historias más trágicas y macabras de la historia humana.
¿Por qué lo dices esto, Lethal?
Bueno, pues porque Leopoldo II, rey belga que llega en 1885, empieza unos tiempos que, bueno, según en qué fase la situación se ha ido modificando, no todos los gobernadores o dictadores han hecho lo mismo, pero todos han sido terribles para la población y así prácticamente hasta los tiempos modernos de hoy en día. Guerra tras guerra, dictadura tras dictadura. Entonces, bueno, ahora hablaremos.
Esas cicatrices belgas, ¿no? Del paso belga por el Congo, del dominio belga, que aún siguen hoy en día y que nos ayudan a entender un poco también la visión que tienen los congoleños de Bélgica, de Europa, y un poco el desarrollo que ha tenido este país a lo largo de la historia. Vamos a empezar, si te parece, Letal, por la parte final de tu viaje. ¿Qué os pasó a tu compañero cámara y a ti cuando regresasteis del Congo?
Pues tuvimos malaria. Malaria es un parásito que el mosquito Anopheles, normalmente son, si no me equivoco, hembras preñadas del mosquito, normalmente al atardecer. Te pican y te transmiten este parásito que se expande por tu sangre, se alberga en órganos como puede ser el hígado o el bazo, si no me equivoco, igualmente. También hay varios tipos de malaria. La nuestra que tuvimos era la Plasmodium falciparum, que es la más mortal, pero sí que es cierto que si te la tratas no te mata. Esa es la suerte que tenemos al menos en Europa, porque cientos de miles de personas mueren de...
Claro, no tienes esa suerte. Letal, claro. ¿Y qué sentías tú en tu cuerpo con esa variante de la malaria que es tan mortal? ¿Qué sentías tú cuando estabas en el hospital? Y también saber si te ha quedado alguna secuela de esto.
Pues no, justamente es lo que quería decir, que es la más mortal, pero es la que no deja secuelas. Así que siempre y cuando te la puedas tratar, desde mi punto de vista, podría ser la mejor, porque claro, las otras tienes recaídas, puedes tardar meses en eliminar esos parásitos que han quedado albergados, escondidos en según qué órganos, o de repente estás bien y 2 años más tarde recaídas. La mía no tiene eso, entonces una vez que acabo con ella, así que esa es la parte buena. Yo, fíjate, me acuerdo que estaba en Ibiza, porque estábamos ya en España, y en el Congo estuvimos en septiembre, y mi cumpleaños es el 28, yo lo celebro allí desde hace unos años. Entonces yo estaba tan tranquilamente de vacaciones celebrando mi cumpleaños con amigos. Cuando a mí me empecé a notar dolores articulares, una sensación muy extraña, sentía cosas que no había sentido antes, como decía, algo tengo... Esto tampoco es fuerte lo que me está empezando ahora.
Pero sí, me siento raro, ¿no?
Pero me siento diferente, claro, claro. No es las gripes que yo acostumbro, no es eso. La sensación es otra. Eso fue la misma mañana que yo tenía, de hecho, el avión de vuelta de Ibiza hacia Bilbao. El avión de vuelta era a las 8 de la tarde. Bueno, para cuando comí, a las 4 o 5 de la tarde, yo ya estaba hecho una bola en el sofá de la casa de un amigo. Ya. Y no podían, estaba destrozado.
Vaya broma, esto de la malaria que contrajo Letal Crisis en uno de sus viajes al Congo, esa variante pues más mortal de la malaria, pero que por suerte nos está contando Letal, nuestro colaborador y documentalista, que no le dejó ninguna secuela. Hablamos del Congo, de este país, el segundo más grande de África, ese país en el corazón del continente africano. Yo, Letal, estuve allí hace 3 años con Ángel Expósito, comunicador de esta casa de la cadena COPE. Estuvimos haciendo allí un programa de La Linterna, y lo que me sorprendió es que Kinshasa, que es donde estuvimos nosotros, es la locura. Es difícil, todos están en más sitios del mundo, pero a mí me resultaba difícil imaginar un lugar más loco, más caótico que esa bomba demográfica que es Kinshasa, ¿no?
Sí, además yo lo llamaría hostil, no con extranjeros, sino en general. O sea, yo iba por la carretera y veía cómo prácticamente acababan en las manos un conductor con otro. Alguien le roba las sandalias a este que se las deja en la calle. Alguien, o sea, normalmente los lugares en donde yo he estado, que vienen de décadas y décadas y décadas de guerra, eso te forja un carácter diferente, y eso es obvio.
Pero hay un lugar icónico en Kinshasa, en esa capital del Congo, que es el río Congo. Es la piedra angular de esta nación africana, ¿no? Hogar de ancestrales entidades malignas y frontera natural entre el Congo belga y el Congo francés. El río es muy importante para nosotros. Además de pescar, nos permite cultivar las tierras. Además, representa una parte muy importante para nuestros ancestros. porque se dice que los espíritus viven en los ríos. El río es muy peligroso, decía este hombre que entrevistabas, Letal. Hay zonas que son muy profundas y hay zonas que el viento es muy fuerte y si no tienes cuidado tendrás accidentes. El río es bueno, pero es malvado a la vez también. Si no tienes cuidado, mueres, te decía Letal. Esto que sucede, ¿no?, en muchos lugares. Yo pienso también en Galicia con el mar, ¿no?, y en zonas que el mar ha sido también fuente de vida y fuente de muerte también, porque se ha llevado a muchísimos marineros. Pasa esto con el río en el Congo, ¿no?, Letal.
Así es, completamente. Y claro, allí también hay que mezclar milicias, soldados locos, es que así lo describía, así se ha descrito desde hace incluso décadas, ya con Joseph Conrad a través del corazón de las tinieblas, y al final es un río de los tres más potentes, caudalosos, grandes de África, junto al río Nilo y al río Níger. Ahí está este río Congo, ¿no?, donde encontramos serpientes venenosas, cocodrilos o hipopótamos, pero también a través de, claro, estamos hablando de que cruza también la segunda selva más grande, extensa, biodiversa del mundo, ¿no?, después del Amazonas. Allí también, en estos tiempos de guerra, ha habido milicias, ha habido soldados, ha habido... Entonces, le sumas la fauna, le sumas la guerra, le sumas los vientos y corrientes, le sumas la falta de, pues de repente, eso, niños en la orilla, gente que no nada, que salen embarcaciones a la pesca, pero que nadar no sabe, o que no es un profesional de ello, mujeres que lavan la ropa en la orilla... Pues se forma de repente el caldo de cultivo perfecto para que ocurra un accidente. Y así ocurría. Muchas personas desaparecen allí en ese río.
Bueno, te has mezclado allí en ese viaje al Congo con tribus y poblados nómadas que siguen organizándose con modelos jerárquicos de jefes tribales y te has llevado alguna sorpresa.
La verdad que en este último campamento, el que vivía de esta forma tan pobre, se han comportado de una forma súper agradable, nos han recibido de la misma y grabar en el lugar ha sido realmente fácil, pero esto no es lo normal. Son pueblos complicados normalmente porque, ya sabéis, un pasado trágico normalmente hace que tengan una forma de ser especial.
¿Cómo le explicas a estas tribus, Letal, que están ajenas a todo, de qué va esto de YouTube, de los documentales que grabas y todo esto? ¿Cómo se lo explicas, tío?
Bueno, normalmente en todas las zonas tribales es muy normal que sepa varios idiomas. Idiomas en el Congo, ya no me acuerdo ahora.
Sí, son un montón,
Sí, son como 190
sí,
idiomas.
Sí, sí,
¿no?
Sí, solo que el francés es un poco el vehicular, pero hay muchísimos, sí.
Yo siempre voy con un fixer general del viaje, o sea, el guía local general del viaje, que es el que siempre está conmigo, que a su vez él tiene guías locales que particularmente me van a ayudar en este pueblo para ir al siguiente, ya cambiamos de guía, ¿no? Siempre hay uno que se mantiene conmigo y luego está el guía de cada zona, que esos guías son también los intérpretes y a través de ellos, pues bueno, comunicando, hablándose, se puede explicar. Y luego, pues obviamente puede haber gente que está de acuerdo y que quiere ser parte y gente que no. Y si a alguien no le interesa, se respeta y se entiende y probamos con otra persona. Eso es así.
Estamos hablando del Congo con Letal Crisis, documentalista y colaborador de La Tarde. El Congo es uno de los países que más ha sufrido el colonialismo europeo. Nos ha dado ya algunas pinceladas, Letal. Aunque los congoleños reconocen que los belgas también hicieron algunas cosas buenas, como hospitales, colegios, industrias, lo cierto es que el régimen de Leopoldo II, del rey Leopoldo II, solía identificarse con la violencia extrema.
Mientras proclamaba traer aquí la civilización europea, los valores cristianos, incluso la liberación de sus pueblos, aquí se empezó a formar uno de los periodos más oscuros y trágicos de toda la historia de la humanidad.
Este rey marcaba... ¿Fue en verdad tan cruel la presencia europea, la presencia belga en particular en el Congo?
Este rey Leopoldo, yo me atrevería, Ricardo, es una etapa muy actual, hablamos que comienza en 1885. Sí. No hace tantos años, a nivel histórico es antes de ayer. Vale, me atrevería a referirme a él como una de las personas más ruines, mezquinas y malvadas sobre las que yo he leído. Enmascaró todo en una especie de proyecto filantrópico. Ya no llevar Europa, es que era como un proyecto filantrópico por el ser humano allí. Mientras que ocurría esto, encontró allí las riquezas, ¿no? Sobre todo a través del caucho y el marfil, ¿no? Entonces, ¿qué ocurría? Allí la esclavitud y la explotación se llevaba a unos niveles extremos. a unos niveles que estamos hablando de mutilaciones sistemáticas. Cortar las manos, matar a gente a machete porque tenía más valor una bala que esa persona. O sea, era el derrochar, el tirar una bala, porque ¿para qué vas a tirar una bala en esto? Hablamos de flagelar, de latigar, de quemar las aldeas. Hablamos de castigos inhumanos cuando no llegaban a las cuotas, porque ya no es que trabajaban desde la esclavitud, es que le ponían unas cuotas inalcanzables y se castigaba de forma durísima al que no llegaba. La población del Congo por ese entonces se redujo en millones de personas. O sea,
un borrado, una masacre y un borrado total de la cultura, lo que tú decías, pero cosas también muy impresionantes. Letalera.
Por estos tiempos era normal ver en estas tierras zoológicos humanos, población local en jaulas, tratados como animales. Bajo la visión belga de aquellos años, esta gente estaba varios escalones por debajo del resto de los humanos. Estaba solo un escalón por encima de los mismos monos. Llevaban años sumidos en el horror absoluto. Y
esto
la cosa
que
no había
cuentas
como...
Letal, en uno de tus vídeos, es impresionante. Zoológicos humanos, esto se dio en el Congo, en este país que estamos visitando hoy en la tarde, y se dio, como tú dices, antes de ayer, hace nada, hace no tanto tiempo.
Sí, incluso esos zoológicos humanos eran más típicos de ver directamente en Bélgica. Es decir, se podía traer aquí un niño negro, meterle en una jaula, y bueno, pues familias belgas podían pasar a ver ese estilo de criatura, porque así lo veían, como una criatura exótica que traían de África, allí donde su rey estaba haciendo un proyecto filantrópico. Cuando me enteré de que eran los propios misioneros los que, y otros europeos que estaban allí y que empezaron a dar la voz de alarma porque veían cosas, aldeas completamente destruidas y abrasadas en llamas, empezaron a ver esto y ellos fueron los que dieron la voz de alarma.
Es que es curioso, Letal, porque lo que cuentas de que los misioneros son los que dieron la voz de alarma, cuando nosotros estuvimos en el Congo, que parte de estos reportajes que hicimos con la cadena COPE eran misioneros que estaban allí, ahora precisamente daban la voz de alarma también, años después, por varias cosas. La más destacable de todo era la bomba demográfica que se está viviendo allí ahora mismo, ¿no? Que es una bomba en un país que, aunque es muy rico, es pobre al mismo tiempo y mucha gente no tiene acceso a los recursos. Hablan del abandono de un montón de niños que veíamos por la calle, daban la voz de alarma en torno a la corrupción, porque un país que ha sufrido estas masacres en su momento y este borrado cultural, como con el rey Leopoldo II de Bélgica hace no tantos años, lo que sucede es que dejas un país completamente destruido y el Congo no se ha acabado de recuperar. Sigue siendo un país en el que los misioneros y las misioneras, porque muchas de ellas eran mujeres, nos contaban que la corrupción es lo normal y que sigue campando hoy en día, además de la violencia, a sus anchas. ¿Esto es posible? ¿Que algún día pues este país que es rico, que tiene sobre todo en la zona del este, de los kibus, de esas minas del coltán, del cobre, es posible que se liberen de la corrupción y que sean prósperos? ¿O te parece imposible, Letal?
¿En qué condiciones? Es decir, muchas veces hay ataques incluso a las propias poblaciones africanas, del sentido de, desde aquí, desde Europa, ¿no? Desde ese sentido de, vale, hubo colonias en el pasado, los europeos hicieron lo que hicieran, pero ahora mismo, ¿cuántas décadas llevan y no avanzan? Y dictaduras y golpes de Estado. Vale, eso es cierto. No han alcanzado la inestabilidad desde la independencia, es cierto. Pero también habría que ver quién promueve, quién financia
esa inestabilidad.
Los grupos armados, quién poniquita a los presidentes. Entonces, ¿quién está detrás de esto? ¿A quién le viene bien la inestabilidad de África? ¿A quién le viene bien que la economía siga completamente destruida para seguir un saqueo, no desde las colonias, pero bueno, tal vez sí que desde concesiones mineras, de minerales, de uranio? Entonces, claro, ¿en qué condiciones se espera que progrese un país?
Claro, es como que Europa, ¿no? Europa y Occidente, no, y ahora China también, no han sacado nunca sus manos de África, ¿no? Ni han dejado prosperar tampoco, Letal.
No, claro que no. Ahora está China y Rusia, que tienen una forma de actuar también muy diferente. Hoy en día, si tengo que elegir entre lo que hace China y lo que se ha hecho hasta la fecha, pues igual me quedo con lo de China. Que China básicamente lo que hace es comprar tierras. Lo que hace es construir infraestructura a cambio de bienes que le hacen falta. como carne, comida.
Ya veremos qué sucede en el futuro con ese dominio chino, que sin duda se está imponiendo en muchos lugares, y por ese estigma también, ¿no? Y ese recuerdo que tienen del dominio, por ejemplo, en el Congo, del dominio belga en ese país, el segundo más grande de África, que hemos repasado hoy con Lethal Crisis, con nuestro colaborador de la tarde de COPE, documentalista. Gracias, amigo, un abrazo.
Nada, vosotros igual. Este ha sido duro, pero la verdad que es muy interesante.
Claro
abrazo.
Que sí. Un abrazo, amigo. Menos 5 de la tarde, 5 menos 5 en las Islas Canarias. Carlos Márquez, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Israel Remuñán.
Ayer fue el Día Internacional de los Días Mundiales. Es decir, de estos días que hay de todo tipo. Día Mundial, de mil cosas, Día Internacional de las navajas, de las navajas de estas de marisco.
De Albacete, sí. De,
vale. Ese también seguro que lo tiene.
Seguro. Mundial no lo sé, pero sí que hay.
Y estamos preguntando a los oyentes por ese Día Mundial que le falta a él.
Pues sí. La siguiente nota de audio la podemos llamar la metarreclamación, ¿no? María Jesús reivindica un Día Mundial y parece que quiere convencernos de una manera muy persuasiva, ¿no? Como si lleváramos auriculares.
Pues a mí me encantaría que hubiera un Día Internacional de que, vamos, que hubiese más comunicación, que la gente no esté ahí con los teléfonos, que le estés hablando, y como van con los cascos, ni te enteras de nada, ni lo que te hablan. Así es que eso, comunicación.
Bueno, sí. Día Mundial de la Comunicación, pero si bajamos la radio de fondo no hace falta pegar voces. Por favor, María Jesús, que se va a desgañitar la pobre.
Es verdad que luego ves a los chavales, a veces a los chavales de estos de la generación Z,
sí,
lo o los no alfa incluso.
Y los que no somos de generación Z.
En un banco que quedan para mirar el móvil.
Ah, eso
y,
sí.
Y están
eso
todos
sí
mirando el móvil.
Eso
tío
sí, eso ya.
Es verdad, yo reclamo este Día Internacional de la Comunicación también.
Di que sí, di que sí. 607-150602.
Esperamos un mensaje.
Por claro supuesto, por supuesto.
Escuchas La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar García Muñiz.
Un viaje a la montaña, una aventura urbana, una ruta por la costa, con viaje...
¡Tiri, tiri, tiri! Viajar es una maravilla con el seguro de coche de Línea Directa. Asistencia en viaje y grúa geolocalizada. Yo lo elegiría.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Miles de catequistas quieren llevar el Evangelio a los lugares más pobres y olvidados del mundo. Son apóstoles del siglo XXI. Cruzan selvas, ríos y caminan kilómetros bajo el sol para sostener la fe allí donde nadie más llega. No tienen recursos para continuar esta gran misión. Esta Navidad tú puedes ayudarles y convertirte en un auténtico apóstol de Cristo en la iglesia que más sufre. Con COPE y ayuda a la iglesia necesitada. Llama ahora al 91-725-9212 o dona en ayudaalaiglesianecesitada.es. Yo soy apóstol y tú también.
Bienvenidos al lugar donde la magia de regalar lo puede todo. Descubre miles de ideas para sorprender con hasta un 40% de descuento, como un iPhone 16e de 128 GB que costaba 709 euros por solo 549. La magia de regalar en el Corte Inglés. En tienda web y app hasta el 5 de enero. ¡Feliz 2026!
Navidad, dulce Navidad.
Espera, no era así, ¿no?
Sí, es la Navidad de MueveGo.
¡Claro! Porque si te descargas la app, con cada repostaje tienes regalos seguro. iPhones, AirPods y muchos más.
Y todo para los muy fans de MueveGo, ¿no?
Exacto. Consulta condiciones en mueve.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Uf, la gente está fatal. ¿Un regalo a la profesora por 10 euros por persona? No tenemos 10 euros a fin de mes.
Madrileños, Área Jurídica Global ha llegado a Madrid y podemos ayudaros a todos a llegar a final de mes. Quítate tus problemas, llámanos al 900 90 77 50 o entra en areajuridicaglobal.com.
¿Te gusta comer sano y además te gustan los tomates? Con Mar Azul Cherokee y Rosa de la Reina lo tienes fácil. Tomates premiados con sabor del año 2025.
Tomates que hablan.
Vale, como empresa tengo que cumplir la nueva normativa de envases y para eso están los scrap. Me hago un Excel, los comparo, leo la letra pequeña, llamo a mi gestor de residuos, pido una reunión.
Tranquila, yo entré en Genci.es, hice clic, clic, clic y ya estoy cumpliendo la ley. Y sin cambiar mi operativa ni la de mis clientes.
¿Así, sin más?
Claro, Genci se encarga de todo. Hazlo fácil, hazlo Genci y hazlo ya.
Si eres de los de no hay dos sin tres o de los de a la tercera va la vencida, este es tu vino. Nuevo Protos tercer año. Acertarás.
Te veo mejor que nunca.
¿Seguro?
El mío, Nara Salud Senior. Fisio, medicina general y enfermería sin copago, sin cuestionario ni límite de edad.
Para lo importante, las cosas claras. Si eres senior, tu sitio es Nara.
Seguro de salud senior por solo 22,50 euros al mes. Y ahora con un 30% de descuento el primer año. Infórmate en naradigital.es o llama al 91-387-4199.
Los fines de semana en la radio.
Algo de última hora en cada campo.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Un golito más queda.
Yo creo que sí.
¡Ojo! ¡Qué golazo!
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.
Son las 6, son las 5 en Canarias.
Última hora en la tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
El temporal, que ha estado golpeando con fuerza varios puntos de